Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este jueves 5 de septiembre, dicen los del tiempo, que nos espera una jornada de ambiente tranquilo y estable. El viento del norte ha estado soplando durante toda la noche y eso va a refrescar el ambiente y se va a notar un descenso de las temperaturas. Hoy no llegaremos a los 30 grados, ayer sobrepasábamos con creces los 30 grados, ayer hizo bastante calor. Calor muy de verano, muy de comienzos de verano. Ahora ya tenemos 14 grados en la sierra, 17 en la capital, 18 en la zona sur. Como les digo, no pasaremos de los 30 grados. Ha refrescado por ese viento del norte que ha estado soplando durante toda la noche. Al comienzo de este día hay que subrayar el nombre y los apellidos de Blanca Fernández Ochoa. A los pies del pico de la Peñota, en el límite entre Madrid y Segovia, en Collado del Rey, estaba el cuerpo sin vida de la medallista olímpica. Allí fue encontrado su cuerpo por un guardia civil fuera de servicio que rastreaba la zona con un perro. Como es lógico, han sido numerosas las muestras de dolor, mensajes de reconocimiento y condolencias compartidas en, por ejemplo, las redes sociales por todo tipo de personas. Nuestro país, incluida la clase política, era uno de los mitos del deporte español, medallista olímpica en 1992 en Albertville. Su hermano lo había sido en Sapporo, había sido campeón del mundo en Sapporo en los años 70. Descanse en paz Blanca Fernández Ochoa. A mediodía se conocerán probablemente los resultados de la autopsia que deberá determinar las circunstancias de la muerte. Mientras tanto, el dolor queda para toda su familia y sus amigos y conocidos. La crónica de la jornada sigue con el foco puesto en la tensión generada dentro del gobierno de la Comunidad de Madrid entre el PP y Ciudadanos por el caso Aval Madrid, esa empresa semipública dedicada a prestar dinero a iniciativas empresariales, una especie de instituto de crédito oficial del Estado, pues en este caso de la Comunidad de Madrid, pero un ente semipúblico. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está convencida de que esa comisión de investigación que se va a abrir en la Asamblea se convertirá en un circo y que es una investigación contra ella, contra su persona y su familia. Se pondrá en marcha lo que Díaz Ayuso llama la máquina de destrucción de la izquierda. Ha evitado criticar a Ciudadanos por respaldar esa comisión, que es su socio de gobierno, pero que ella sí será fiel y leal a su socio de gobierno, del que hablará siempre en positivo, incluso cuando también le ataquen a él, cuando se ponga en marcha esa máquina de destrucción de la izquierda. Dice Díaz Ayuso que ella no dejará solo a Ignacio Aguado. Vox ha anunciado que respaldará la creación de esa comisión junto con la izquierda, junto con PSOE, Podemos y Más Madrid. Tampoco tienen inconveniente en apoyar una hipotética comparecencia de la propia Díaz Ayuso, aunque insisten en Vox que si no se tratan temas personales, lo apoyarán. Es difícil, porque, como decíamos ayer, existiría esta comisión de investigación si de por medio no estuviera la empresa participada por el difunto padre de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ahí queda la cuestión. En el PP Nacional están de celebración, y no es para menos, con toda la presión mediática que se organiza cada vez que un juez cita a declarar a alguien del PP, pues en un juicio en Madrid, en la Audiencia Provincial de Madrid, el juez ha absuelto al Partido Popular por falta de pruebas de un delito de daños informáticos por la destrucción de los ordenadores que usaba Luis Bárcenas, es decir, que el PP le ha ganado a Bárcenas. Tampoco salen mal parados, es decir, salen también absueltos la tesorería de la formación Carmen Navarro, el jefe de la asesoría jurídica Alberto Durán y el responsable del departamento informático José Manuel Moreno, que quedan absueltos de los delitos de destrucción de pruebas y del de encubrimiento. El PP ha exigido, claro, al PSOE y a Podemos que se disculpen públicamente por haber cuestionado el honor del partido y haberles atacado con este asunto, porque ya había condena. Condena política y condena en los medios de comunicación de que el PP había hecho lo que Bárcenas decía. Pues dice su señoría que no se acredita lo que dice Bárcenas y que eso no ocurrió. Y por lo tanto, es absuelto el Partido Popular y las personas que estaban juzgadas en este caso. la justicia es lenta, pero al final aclara. Pero mientras tanto, ya saben ustedes que hay otros juicios paralelos, los políticos y los mediáticos, que suelen ser bastante mucho más rápidos que el Poder Judicial. Por cierto, que hoy es el día en el que los equipos negociadores de Podemos y el PSOE van a reunirse para analizar medidas y ofertas planteadas por Sánchez en ese acto electoral de esta semana. Tiene el apoyo Sánchez del Partido Regionalista de Cantabria, del PNV y Esquerra, que se abstendría, y falta Podemos. Eso sí, quieren un acuerdo ahora. Ahora quieren firmar un acuerdo con Podemos. No quieren un apoyo sin más en la investidura. Y están ofreciendo instituciones del Estado, como el Centro de Investigaciones Sociológicas. Es decir, están diciéndole a José Félix Tezanos que le van a destituir. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, nada más y nada menos que el Gobierno de la Bolsa o el Defensor del Pueblo. Son puestos que el PSOE estaría dispuesto a ceder y a dar a Podemos. No están en el gobierno, pero sí son puestos de poder. Veremos qué responden en Podemos. Hoy empiezan a negociar y estamos a 5 de septiembre. Y el automático salta al 23. Y ya saben ustedes que como muy tarde, la segunda votación de investidura, o la primera, o cuando fuere, el sábado 21, que puede ser hábil. A partir de ahí se acabó. Ya no hay tiempo. Nosotros tenemos tiempo para contarlo todo de aquí a las 10 de la mañana. Noticias a esta hora con Ángela Beato y Pablo López. Vuelve la actividad ordinaria al Congreso de los Diputados.
La Mesa y la Junta de Portavoces aprueban el próximo calendario de trabajo. La próxima semana, el presidente en funciones comparecerá para explicar las conclusiones de los últimos consejos europeos y someterse a la primera sesión de control de la legislatura.
Grande Marlaska agradece a Marruecos su lealtad.
Tras caer un 45% la llegada de inmigrantes a las costas españolas en lo que va de año. En los últimos meses, la Unión Europea ha comprometido ayudas a Marruecos por importe de 140 millones de euros y el gobierno entregó el pasado mes de agosto otros 32 millones para reforzar las fronteras del país.
La trama púnica contó con la participación activa de OHL.
El juez Manuel García Castellón cree que la trama liderada por Francisco Granados usó a la constructora para desviar dinero de obras adjudicadas por la empresa pública Mintra cuando era consejero de Transportes.
Cae la venta de coches diésel un 8% desde que gobierna Pedro Sánchez.
Por las palabras de la ministra Teresa Rivera, apuntando a que el diésel tenía los días contados. Los consumidores optan por vehículos de gasolina, su cuota sube 3 puntos, o eléctricos e híbridos, que gana un 5%.
Suben a 6 los abortos por el brote de listeriosis.
La Consejería de Sanidad de Andalucía adopta un protocolo para que las embarazadas que hayan consumido la carne contaminada se sometan a un tratamiento antibiótico. De los 213 afectados en España, 46 continúan hospitalizados. La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, comparece a las 11 en el Congreso para explicar la gestión de la crisis.
El Ministerio de Sanidad contra las nuevas formas de fumar.
Alerta de que el cigarrillo electrónico, los vapeadores o el tabaco sin combustión también generan adicción, son perjudiciales para la salud y además son la puerta de entrada al consumo tradicional de tabaco y a otras drogas.
50.000 alumnos comienzan el curso en barracones.
Cataluña con 20.000, Valencia con 12.000 y Andalucía con 11.000 son las comunidades con mayores cifras. El Defensor del Pueblo lo considera uno de los problemas más graves de la educación pública y lo achaca a la falta de presupuesto.
Continúa la violencia en Barcelona.
Una mujer de 26 años ha fallecido apuñalada intentando evitar el robo de su móvil en una discoteca del Puerto Olímpico. En lo que va de año, 13 personas han muerto en la ciudad de forma violenta. Además, en el primer semestre del año, las denuncias por delitos sexuales han crecido un 12%. En España.
Derrota doble de Boris Johnson en la Cámara de los Comunes.
Por un lado, la oposición aprueba una ley para frenar un Brexit sin acuerdo y por otro, rechaza el adelanto electoral propuesto por Johnson, mientras Reino Unido aparta 2.200 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de un Brexit duro, la Unión Europea hace lo propio con 600 millones. En España, Pedro Sánchez reúne a sus ministros para actualizar los planes de contingencia.
Hong Kong retirará la polémica ley de extradición.
El anuncio de Carrie Lam, jefa del gobierno, llega tarde según los manifestantes movilizados desde hace 13 semanas. Reclaman que se cumplan sus otras exigencias, como la investigación de la actuación policial que ha provocado 1.200 detenidos y cientos de heridos.
Deporte, Rafa Nadal, US Open.
El balear se impone por 2-0 al argentino Diego Schwartzman en el duelo de cuartos de final. Además, a partir de las 8:30 de la tarde podrán seguir en la sintonía de Onda Madrid el partido de fútbol Rumanía-España clasificatorio para la Eurocopa de 2020.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. De momento, tranquilidad y normalidad en la red vial de la comunidad. No encontramos complicaciones ni en las principales arterias de entrada y salida a la capital, ni tampoco en las rondas M40 y M50. Eso sí, un día más desde la Dirección General de Tráfico les insistimos en no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
No hay novedad a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Contamos ya la crónica de Madrid al comienzo de este jueves 5 de septiembre con una última hora. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Se trata de un incendio en un edificio de la calle Etrurio en San Blas. Así que hasta allí nos vamos directamente a esta hora. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid. Beatriz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues este incendio se originaba en un dormitorio de una vivienda en esa calle Etruria, en el distrito de San Blas. Hasta el lugar se han desplazado 6 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid. El fuego estaba bastante desarrollado y había una gran cantidad de humo en la escalera. Los bomberos han rescatado a uno de los inquilinos de la vivienda afectada, que estaba confinado en una de las habitaciones, y a 5 vecinos más. A 2 de ellos se les ha rescatado incluso con un equipo autónomo. Sofocado el fuego, se han revisado todas las viviendas del inmueble y los sanitarios de SAMU Protección Civil pues han tenido que atender a 6 personas por intoxicación tras inhalar humo. 2 de ellas han requerido traslado hospitalario, el Hospital Ramón y Cajal. Se trata del inquilino de la vivienda quemada y una vecina de la planta superior de 95 años.
Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid. Gracias, buenos días.
Buen día.
Bueno, y tenemos más cosas que contarles, más cosas que han ocurrido. Esta noche ha sido una noche de robos sobre ruedas aquí en Madrid. Esta madrugada, varias personas a bordo de 2 BMWs han recorrido y han atracado, Jesús Clemente, al menos 10 locales en la capital.
Récord de robos en bares esta madrugada, empezando por una pastelería en el barrio del Pilar, donde han abierto la persiana metálica y han logrado acceder, aunque no se han llevado nada. Menos suerte tuvo el dueño de un lizarrán cercano a 400 metros, donde a golpe de maza han entrado y ya dentro reventado las máquinas de juego y llevado la recaudación. Carabanchel se ha llevado la palma con 6 locales asaltados. En uno de ellos se han llevado la recaudación de las máquinas tragaperras y del tabaco, el propio tabaco, la televisión e incluso la máquina registradora, todo en apenas un minuto, recogido además en las cámaras de seguridad del local. La policía, como decimos, ya habla de noche sin tregua y récord en lo que a robos de este tipo sobre ruedas se refiere.
Bueno, eso es lo que ha ocurrido esta noche. Vamos a contarles a partir de ahora lo que va a ocurrir hoy, por ejemplo. La autopsia que se va a realizar hoy al cadáver de Blanca Fernández Ochoa va a determinar las causas exactas de su muerte. El cadáver se encuentra desde la pasada tarde en el Instituto Anatómico Forense de Madrid, pendiente de la realización de esa autopsia, que será, como digo, la que permita saber qué es lo que causó la muerte a Blanca Fernández Ochoa. De momento, la policía descarta el accidente. El cadáver de la ex esquiadora fue localizado ayer, después de 4 días de intensa búsqueda en los alrededores del Pico de la Peñota, a 8 kilómetros del lugar donde aparcó su coche. Alberto Pascual.
El cadáver se encontraba poco después del mediodía en el Pico de la Peñota, una zona que precisamente iba a ser batida en la tarde de ayer, después de que un vecino transmitiera a la Guardia Civil que el pasado día 24 Blanca le contó que pensaba ir a andar a esa parte de la sierra. Pero el sargento de la Guardia Civil, Francisco Borreguero, fuera de servicio, daba con él horas antes gracias a la ayuda de su perra Sena. Presentaba un fuerte golpe en la cabeza y parecía llevar varios días muerta. A media tarde de ayer, el portavoz de la familia, Adrián Federici, mantenía aún la esperanza.
No nos han podido confirmar, como a ustedes no les han podido confirmar, pero me imagino que todos los indicios es que es Blanca. Nosotros vamos a esperar al último momento que nos confirmen qué es para poder confirmarlo. Esperamos que no sea Blanca, y si es Blanca, está en la montaña que llamaba. Ningún familiar ha identificado el cuerpo.
A media tarde, una vez que se procedía al levantamiento del cuerpo, fue trasladado en helicóptero hasta el Instituto Anatómico Forense de Madrid. Será allí donde se proceda a su autopsia, la cual se realizará a lo largo de esta mañana y la que determinará finalmente que el cuerpo es oficialmente el de la ex-esquiadora y cuál fue la causa de su fallecimiento. Por el momento, el gobierno regional apela a la responsabilidad y pide que se eviten especulaciones. Enrique López es consejero de Interior, Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid.
Insisto en rogarles un sentido de responsabilidad para que no se especule en momento alguno con las circunstancias que han podido rodear a este suceso, insisto, al margen de la confirmación del cadáver.
Casualmente esta pasada noche han comenzado las fiestas de Cercedilla, localidad donde Blanca Fernández Ochoa tiene dedicada una calle y su hermano Paco una estatua. Un pleno extraordinario del consistorio ha decidido seguir con ellas, aún así en su nombre han guardado un minuto de silencio.
La conmoción y el dolor invadieron a toda la sociedad española a partir del mediodía de ayer y muy especialmente al mundo del deporte, que se volcó en ofrecer su apoyo a la familia y en reconocer la figura de Blanca Fernández Ochoa.
Una de ellas, María José Rienda, antigua esquiadora y presidenta actual del Consejo Superior de Deportes, donde también trabajó la propia Blanca.
El deporte español está en luto. Al luto porque perdemos una gran referente del deporte español, en este caso de los deportes de invierno, una pionera que abrió un camino fantástico que muchas otras seguimos. Y bueno, ha sido siempre una deportista luchadora, una deportista que ha dado muchísimo para el deporte español y que bueno, que es una pena y una pérdida enorme.
Selección española y clubes de fútbol, federaciones y numerosos organismos han lamentado la pérdida. También desde el contexto político, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones.
Trasladar toda la solidaridad y la consternación que estoy convencido está compartiendo la sociedad española por el triste fallecimiento de una deportista laureada y querida por el conjunto del país como es Blanca.
Luis Miguel Peña, alcalde de Cercedilla, localidad donde Blanca tiene una calle, ha ensalzado el trabajo de todos los que han participado en la búsqueda y ha lamentado el resultado de la misma.
Aparte de ser gente muy querida en el pueblo, estos días de búsqueda nos han marcado mucho la incertidumbre, nos ha marcado cómo se ha volcado el voluntariado, los pueblos vecinos, los grupos profesionales, la policía local, en cómo hemos aunado fuerzas para conseguir encontrar a Blanca. Y al final, bueno, este esfuerzo ha dado su resultado, pero ha sido un resultado no satisfactorio y esta forma de...
España llora la pérdida de Blanca Fernández Ochoa.
Pero de Blanca Fernández Ochoa nos quedan fundamentalmente dos cosas en el recuerdo: su calidad como ser humano y sus triunfos en el deporte, con los que hizo historia. Neus Cerda.
Su leyenda se fragó en 1992 en los Juegos Olímpicos de Albertville.
Soy Blanca Fernández Ochoa, la primera mujer española que consiguió una medalla olímpica.
Blanca nació en el 63 en Carabanchel, aunque se trasladó a Cercedilla, al pie del puerto de Navacerrada, donde sus padres trabajaban en la escuela de la Federación Española de Esquí. De ese roce con este deporte se contagiaron sus cinco hermanos, pero fue su hermano Paquito, oro en Sapporo en el 72, quien le empujó a la nieve.
A raíz de la victoria de una medalla olímpica de mi hermano Paco, pues deciden investigar en la familia si genéticamente hay alguien más. Entonces poco menos que me empujan. De no gustarme me empieza a gustar, de ahí pasa a ser una obsesión y de una obsesión pasa a ser un trabajo.
Su carrera deportiva se coronó con el éxito de Albertville, pero son muchos sus premios y reconocimientos: 4 victorias en la Copa del Mundo, 2 premios Reina Sofía al deporte y la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo en 1994.
Son las 6 y 18 minutos de la mañana y ahora les contamos que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha contestado a Ciudadanos, que ha prestado su apoyo a la formación de una comisión de investigación sobre Aval Madrid en la Asamblea. Díaz Ayuso ha dicho que cuando la maquinaria de destrucción de la izquierda ponga en su punto de mira a Ignacio Aguado o Albert Rivera, ella estará a su lado y les apoyará. Begoña Alarcón.
Isabel Díaz Ayuso evita el choque con su socio de gobierno. Mensajes en positivo: nunca hablará mal de Ignacio Aguado.
Y yo desde luego voy a ser fiel compañera del señor Aguado y de todo el gobierno de la Comunidad de Madrid. Los 13 consejeros son mis consejeros y su presidenta va a estar ahí para ayudarles en todo lo que necesiten. Nunca hablaré de mi socio de gobierno más que en positivo. Y constantemente redundaré en todo aquello que nos une.
Díaz Ayuso tiene claro que la oposición intentará citarla a declarar en la comisión de investigación sobre Aval Madrid, porque es un circo mediático consecuencia de la maquinaria de destrucción en que se ha convertido la izquierda, pero la presidenta advierte a Ciudadanos de que ellos también lo sufrirán.
La izquierda española es una maquinaria de destrucción del adversario en lo político y en lo personal, y que muy probablemente el señor Aguado o el señor Rivera pasarán en algún momento por esa máquina, y quiero que sepan que yo estaré a su lado y les pienso ayudar y les apoyaré porque confío en ellos.
Díaz Ayuso no se da por aludida cuando Ignacio Aguado dijo que llegarían hasta el final de Aval Madrid, pese a quien pese.
Todos los grupos de la Asamblea, salvo el Partido Popular, apoyan ya la creación de la comisión de investigación sobre Aval Madrid. Vox ha sido el último en sumarse, bajo la premisa de que la comisión no se convierta en una caza personal contra la presidenta de Madrid. José Frutos.
Vox apoya también la creación de la Comisión de Investigación sobre Aval Madrid. Rocío Monasterio dice que hay que esclarecer los posibles procedimientos inadecuados, pero no quiere que los trabajos deriven en ataques personales a la presidenta regional. Tampoco busca el cierre de Aval Madrid.
No creemos que ahora se tenga que cerrar Aval Madrid, sino lo que se tiene que hacer es esclarecer, mejorar y conseguir que dé un buen servicio a los madrileños. Nunca tampoco vamos a estar apoyando aquellas cacerías de brujas que busquen atacar personalmente ni a la señora Díaz Ayuso ni al señor Aguado.
Todo ello no tiene por qué impedir el apoyo de Vox a la comparecencia de la presidenta.
Si la señora Díaz Ayuso tiene que esclarecer algún punto, pues si no es un tema personal, si no, no se están preguntando sobre temas personales de su familia, sí, porque es un cargo público.
La comisión cuenta así con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP.
Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio han ofrecido explicaciones sobre el precinto municipal de su casa en el distrito de Chamartín por carecer de licencias. Los dirigentes de Vox se defienden asegurando que todo el asunto se debe a un laberinto burocrático agravado por un denunciante rencoroso. O sea como sea, lo que parece cierto es que el ayuntamiento va a clausurar y precintar todo el chalet el próximo 8 de octubre. Ángel García.
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha afirmado este miércoles que su casa, un chalet de lujo de más de 500 metros cuadrados en una exclusiva zona del distrito de Chamartín, tiene el IBI y todas las licencias pagadas.
Hemos cumplido rigurosamente con todos los pasos que pedía la administración. Tenemos una licencia de la vivienda y del despacho procesal que además hemos publicado. ¿Vale? Lo que hemos pedido es una modificación de funcionamiento. La maraña burocrática infinita que sufren muchos autónomos y muchos empresarios, que yo creo que hoy verán aquí reflejado lo que sufren todos los días cada vez que quieren abrir un pequeño comercio y les tienen abrasados.
Los dirigentes de Vox se sienten víctimas de una campaña política judicial y mediática, pero el alcalde José Luis Martínez Almeida dice que aquí solo hay un problema administrativo.
Lo único que puedo decir es que los servicios del Ayuntamiento de Madrid funcionan con total y absoluta normalidad, que ejecutan sus funciones con la debida corrección y que se ejecutan las resoluciones con independencia, obviamente, de quiénes son los titulares de los inmuebles afectados en cada momento.
Según el diario.es, el Ayuntamiento ha ordenado para el 8 de octubre la clausura y precinto de toda la vivienda, incluyendo las cuatro plantas del chalet y el sótano, donde Rocío Monasterio tiene su despacho profesional.
No se esperaba otra cosa, pero la presidenta de Madrid y el alcalde de la capital escenificaron ayer la buena sintonía que existe entre ambas administraciones, como no puede ser menos. Durante la reunión que mantuvieron en la Real Casa de Correos, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida hicieron referencia a su voluntad de trabajar con lealtad y cooperación en beneficio, dijeron, de los madrileños. Begoña Larcón.
Lealtad y cooperación institucional que el anterior gobierno de Carmena rompió cuando puso en marcha el protocolo anticontaminación o instaló los semáforos de la A5. Se abre una nueva etapa que notarán los madrileños, destacan Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida.
Y es que la colaboración entre el Ayuntamiento y la comunidad se hacen imprescindibles, y si seguimos coordinados como lo estamos haciendo hasta el momento, los ciudadanos van a percibir muy pronto que ambas administraciones están con ellos.
Y por tanto se inicia una etapa en la que ambas instituciones vamos a trabajar desde la lealtad, en beneficio y en el interés general de todos los madrileños.
Porque la ciudad de Madrid no se entiende sin la comunidad y ambas administraciones van a ir de la mano, por ejemplo, en la mejora de la calidad del aire. Almeida sale del sol con un compromiso.
Para nosotros el debate no es Madrid Central, el debate es Madrid. Madrid Central es un concepto absolutamente superado y nosotros es por donde estamos trabajando, pero necesitamos la ayuda de la Comunidad de Madrid y la presidenta ha brindado toda su colaboración.
No queremos que Madrid se vuelva a convertir en una ratonera para todos los ciudadanos y de esa manera fomentar con políticas de movilidad que los ciudadanos de manera libre decidan optar por el transporte público y que en episodios de alta contaminación no volvamos a secuestrar la movilidad de los ciudadanos con decisiones arbitrarias y mal informadas de madrugada.
También han hablado de Madrid Nuevo Norte, de los desarrollos urbanísticos del sureste, de las viviendas en alquiler para jóvenes que se construirán en 40 municipios y de la política de rebaja fiscal como contrapeso a las del gobierno de Sánchez.
Y el Ayuntamiento de Madrid ha recordado este miércoles a los 10 bomberos que fallecieron en el incendio de los almacenes Arias, del que se han cumplido ya 32 años. Mar García.
Lealtad y cooperación.
Cambia el escenario a petición de los bomberos, homenaje en la trasera del edificio que ocupaban los almacenes Aria. Son ya 32 años de un incendio que costó la vida a 10 de los bomberos que intentaban apagarlo. Madrid es una ciudad que sigue agradecida en voz de su alcalde José Luis Martínez Almeida y de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Un ejemplo de heroísmo y un testimonio de gratitud desde el ayuntamiento, y por otra parte demostró además lo que es una característica y una nota muy distintiva de Madrid y de los madrileños, la solidaridad total y absoluta.
Básicamente lo que significa es gracias, gracias por la labor que hacéis por la ciudad de Madrid, por todos los madrileños, y gracias por arriesgar vuestras vidas y en ocasiones perderlas por salvar a otros ciudadanos.
Como símbolo ofrenda floral, 12 bomberos por 12 parques, ramos con 10 rosas cada uno, rosas, música y poemas, recuerdan a 10 bomberos muertos hace 32 años en el incendio de almacenes Arias.
6 y 25 minutos de la mañana, llegan los periódicos. Los abrimos por sus páginas de Madrid, Jesús Clemente.
Y encontramos lo que se ha encontrado en Plaza de España, restos arqueológicos. Dice ABC, aprobado el plan de excavaciones en Bailén, que se prolongará 3 meses. Habla de los hallazgos arqueológicos surgidos a raíz de las obras de remodelación en Plaza de España y que, como decimos, en una zona sensible para el tráfico, dice el ayuntamiento, se van a prolongar los trabajos al menos 3 meses. Una nota más colorida aún encontramos en El País. Si no nos revelamos ahora, mañana mismo irán a por otros. Declaraciones de Luis Pastor, recordemos, el cantautor vetado las fiestas de Aravaca, y que ahora habla, dentro, si uno se asoma al artículo, de que le han salido pues más trabajos, más bolos que nunca a raíz de la prohibición. Además, Levy asegura al artista en una reunión que el consistorio se abre a todos. Y pasamos a clave política con las dos portadas que nos restan, Mundo y La Razón. En El Mundo, Ayuso evita el choque directo con Ciudadanos, lo acabamos de contar. Vox también apoya la investigación y no descarta citar a la presidenta, y subtitula, pese al malestar en el PP, la presidenta elude criticar a su socio de gobierno después de que apoyara la comisión de investigación sobre Aval Madrid. También apoyo dentro de la institución local. Almeida alaba Villacís y destaca la relación con Ciudadanos en el ayuntamiento. Y terminamos con La Razón, cese exprés de Pedraza al frente de las víctimas del terrorismo. Habla La Razón del segundo cese en el gobierno de Ayuso, y esta vez en apenas una semana en el cargo. Fue nombrada comisionada y 7 días después relevada para que se ocupe de la Cañada Real Galiana. Justicia dice que el nuevo puesto de Pedraza es un premio a la labor que ha realizado. Además, dedica un espacio a la cultura. Caixa Forum Madrid presenta la nueva temporada de exposiciones, y en urbanismo, Monasterio atribuye a un constructor rencoroso el cierre de su casa.
La sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte.
Arrancan hoy y hasta el día 15 las fiestas de la Melonera en la explanada multiusos de Madrid de Río Ángeles Martín.
Y lo hacen con el pregón a cargo de 6 jugadoras del Atlético de Madrid femenino. Será a las 9:30 de esta noche. Después, actuación, le escuchamos, del grupo Efecto Pasillo. Siento bien, aparco donde sea, pinto los semáforos de verde siempre, regalando suerte para que tengas un gran día. Yo soy licenciado en amor y alegría. Me siento bien, me huele a primavera.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y la información del tráfico ahora mismo. En la Dirección General de Tráfico, novedades a esta hora, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento encontramos circulación lenta en la A42 de entrada a la capital, a la altura de Parla, y dificultades en la ronda de circunvalación M40 en Vallecas y Vicálvaro, sentido A2. En el resto de accesos a Madrid, de momento se circula con normalidad, no hay complicaciones tampoco en la ronda M50. Eso sí, tengan precaución, ya que en Aranjuez está cortada la M305 por obras de mejora y mantenimiento de la calzada en ambos sentidos. Hay desvío alternativo señalizado.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe al comienzo de esta jornada, en la que nos dicen los del tiempo que va a ser un poquito más fresca. Se ha notado esta noche con el viento, ha soplado el viento del norte, que ha refrescado el ambiente, no llegaremos a los 30 grados. Ahora mismo tenemos 14 en la sierra, 17 en la capital y 18 en la zona sur. Buenos días, Madrid. Estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada y desde las 6 de la mañana. La noticia, una de las noticias de la jornada, es el fallecimiento de la confirmación del fallecimiento de Blanca Fernández Ochoa a los pies del pico de la Peñota, en Collado del Rey, en el límite entre Madrid y Segovia. Estaba el cuerpo sin vida desde hace unos días de la medallista olímpica. Allí lo encontró un guardia civil que estaba fuera de servicio y que rastreaba la zona con un perro. Como es lógico, han sido numerosas las muestras de pesar, de dolor, de reconocimiento y condolencias compartidas, incluida la clase política. A mediodía se espera conocer el resultado de la autopsia, que deberá determinar las circunstancias de la muerte de quien fue medallista olímpica, que no es poca cosa, y más en aquel tiempo, en 1992, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Albertville. Su hermano había sido campeón olímpico en Sapporo en 1972. Una familia vinculada al deporte, ninguno de los dos está ya entre nosotros. Descanse en paz Blanca Fernández Ochoa y respetemos todos el dolor de su familia, de sus allegados, de sus amigos. La crónica política de Madrid viene marcada por Aval Madrid. La presidenta regional está convencida de que la comisión de investigación que se va a abrir en la Asamblea de Madrid se va a convertir en un circo, donde se pondrá en marcha lo que Díaz Ayuso llama la máquina de destrucción de la izquierda. Ha evitado criticar que Ciudadanos respalde esa comisión, aunque ha dejado un recado. Ella sí será fiel y leal a su socio de gobierno, Aguado, del que siempre hablará en positivo, incluso cuando se ponga en marcha contra él la máquina de destrucción de la izquierda. El partido Vox ha anunciado que apoya a la izquierda en esta comisión, que apoya al PSOE, Podemos y Más Madrid, eso sí, no quieren que se traten temas personales, por lo tienen difícil. La cuestión sigue siendo la misma. ¿Existiría esta comisión de investigación de Aval Madrid, de esta entidad semipública que concedía préstamos a empresas, si una de las empresas que recibió un préstamo, que luego resultó fallido por la quiebra de la empresa, no hubiera sido concedido a una empresa participada por el difunto padre de la presidenta de Madrid? Pues es una pregunta que queda ahí y que a lo mejor en algún momento dado tiene alguna respuesta. En el Partido Popular, por cierto, hablando de investigar y de respuesta, ya tienen respuesta al caso de la destrucción de los ordenadores que presuntamente usaba Luis Bárcenas. La Audiencia de Madrid ha absuelto al Partido Popular, a la extesorera del Partido Popular, al exjefe de la asesoría y al responsable del Departamento Informático de los delitos de daños informáticos por la destrucción de los ordenadores que usaba Luis Bárcenas. Es decir, que el PP le gana el pulso a Bárcenas, el PP ha sido absuelto e incluso sus señorías en la sentencia reprochan a la titular del juzgado de instrucción de esta causa que se inició hace 6 años, los hechos ocurrieron hace 6 años, mejor dicho, pues reprocha a la titular del juzgado de instrucción que le enviara el caso, que este caso no tenía que haber sido juzgado. El PP absuelto y, por supuesto, el Partido Popular pide a todos aquellos que durante este tiempo, durante estos años, los hechos se remontan hace 6 años, han condenado política y mediáticamente al PP, por esto que pidan disculpas, especialmente el PSOE y Podemos. Lo decía anoche aquí en Onda Madrid una de las dirigentes actuales del Partido Popular, Cuca Gamarra, en una entrevista con Félix Madero. Por cierto, que hoy es el día en el que los equipos negociadores de esos partidos, PSOE y Unidas Podemos, van a reunirse para analizar las medidas y ofertas planteadas por Pedro Sánchez. Vamos a ver si al final acepta o no Iglesias. Ahora el PSOE quiere un acuerdo firmado con Podemos y le pone algunos caramelos encima de la mesa, algunas instituciones, como el Centro de Investigaciones Sociológicas. El profesor Tezanos le van a relevar, en este caso a alguien de Podemos. La Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Defensor del Pueblo, esos son los caramelos que ha puesto Sánchez encima de la mesa, instituciones del Estado, junto con un programa de gobierno. Ya no quiere Sánchez simplemente que Iglesias le apoye en la investidura sin más, quiere firmar un acuerdo. Y la presión hacia Iglesias aumenta según pasan las horas, porque los partidos separatistas, catalanes y vascos, han mostrado su apoyo a Pedro Sánchez. El PNV, en este caso, está actuando con mucha más fuerza, porque es socio del PSOE en el País Vasco, que otros. Y, como dice Andoni Ortuzar, el presidente del PNV, solo nos falta rogar a Iglesias que apoye al PSOE y que se pongan de acuerdo ambas partes. El caso es que Sánchez tiene los votos necesarios, porque se abstendría Esquerra Republicana en segunda votación para ser presidente del gobierno si llega a un acuerdo con Podemos. Pero quiere firmar el acuerdo. Iglesias quiere un gobierno de coalición. Si Iglesias cede, habrá gobierno. Si no, habrá elecciones. Y hoy se reúnen ambas partes para hablar de esas 370 medidas y de los caramelos que ha puesto Sánchez adornando el papel de las medidas. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad, las noticias al comienzo de la jornada. Ahora otras con Ángela Beato y Pablo López. Vuelve la actividad ordinaria al Congreso de los Diputados.
La mesa y la Junta de Portavoces aprueban el próximo calendario de trabajo y el presidente en funciones pide comparecer para explicar las conclusiones de los últimos consejos europeos. Será el próximo miércoles cuando también se someta a la primera sesión de control de la legislatura.
Grande Marlaska agradece a Marruecos su lealtad.
Tras caer un 45% la llegada de inmigrantes a las costas españolas en lo que va de año, la Unión Europea comprometió ayudas a Marruecos por importe de 140 millones de euros y el gobierno entregó en agosto otros 32 millones para reforzar las fronteras de Marruecos.
El muro de Trump hace perder fondos a la base naval de Rota.
El Pentágono deja sin financiación un proyecto de intercambio electrónico de datos para la base de Cádiz. En total se dejan sin fondos 127 proyectos para destinar al muro 3.600 millones de dólares.
La trama púnica contó con la participación activa de la empresa OHL.
El juez Manuel García Castellón cree que la trama liderada por Francisco Granados usó a la constructora para desviar dinero de obras adjudicadas por la empresa pública Mintra cuando era consejero de transporte.
Cae la venta de coches diésel un 8% desde que gobierna Pedro Sánchez.
Por las palabras de la ministra Teresa Rivera apuntando a que el diésel tenía los días contados, los consumidores optan por vehículos de gasolina, su cuota sube 3 puntos y eléctricos o híbridos que ganan un 5%.
Suben a 6 el número de abortos por el brote de listeriosis.
La Consejería de Sanidad de Andalucía adopta un protocolo para que las embarazadas que hayan consumido la carne contaminada se sometan a un tratamiento antibiótico. De los 213 afectados en España, 46 continúan hospitalizados. La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, comparecerá a las 11 de la mañana en el Congreso para explicar la gestión de la crisis.
El Ministerio de Sanidad contra las nuevas formas de fumar.
Alerta de que el cigarrillo electrónico, los vapeadores o el tabaco sin combustión también generan adicción, son perjudiciales para la salud y son la puerta de entrada al consumo tradicional de tabaco y a otras drogas.
Continúa la violencia en Barcelona.
Una mujer de 26 años ha fallecido apuñalada cuando intentaba evitar el robo de su móvil en una discoteca del Puerto Olímpico. En lo que va de año, 13 personas han muerto en Barcelona de forma violenta. Además, en el primer semestre del año, las denuncias por delitos sexuales han crecido un 12% en España.
Doble derrota de Boris Johnson en la Cámara de los Comunes.
Por un lado, la oposición aprueba una ley para frenar un Brexit sin acuerdo y por otro, rechaza el adelanto electoral propuesto por Johnson. Mientras, Reino Unido aparta 2.200 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de un Brexit duro. La Unión Europea también hace lo propio con 600 millones en España. Pedro Sánchez reúne a sus ministros para actualizar los planes de contingencia.
Crece el número de fallecidos en Bahamas por el huracán Dorian.
Son ya 20 los muertos. Se estima además que 70.000 personas han perdido sus viviendas. La cifra no es definitiva y probablemente aumentará en las próximas horas. El huracán, ya con fuerza 2, se acerca a la costa de Florida.
Y en deportes, pendientes hasta ahora de Rafa Nadal en el abierto de tenis de los Estados Unidos de América del Norte.
Acaba de ganar el balear, se impone por 3-0 al argentino Diego Schwartzman en el duelo de cuartos de final. Además, a partir de las 8:30 de la tarde podrán seguir en la sintonía de Onda Madrid el partido Rumanía-España, clasificatorio para la Eurocopa de 2020.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues variado, Juan Pablo. En primer lugar, un asunto muy, muy destacado. La autopsia va a determinar hoy las causas exactas de la muerte de Blanca Fernández Ochoa. Jesús Clemente.
La Policía Nacional continúa investigando las circunstancias de la muerte de la esquiadora y medallista olímpica, cuyo cadáver fue hallado ayer en el pico de la Peñota, en la sierra de Guadarrama, tras 4 días de intensa búsqueda en un operativo del que han formado parte 400 profesionales y más de un centenar de voluntarios. A la espera de los resultados de la autopsia, la policía parece descartar una muerte accidental.
Control de los VTC este fin de semana.
Élite Taxi ha pedido a la Policía Municipal de Madrid y al Gobierno Regional que refuercen los controles a los vehículos de transporte con conductor durante la celebración del Decode Fest, que tendrá lugar en el campo de Cantarranas de la Universidad Complutense este sábado. El objetivo, dicen, es evitar la captación ilegal de clientes por parte de estos vehículos.
Madrid en fiestas, vamos a ellas. Primero en la Melonera.
Comienzan hoy con el pregón que van a pronunciar 6 jugadoras del Atlético de Madrid femenino. Tendrá lugar en la explanada multiusos de Madrid-Río y va a contar con la asistencia del alcalde José Luis Martínez Almeida. La programación, que se va a extender hasta el domingo 15 de septiembre, incluirá un conjunto de actividades culturales y deportivas en distintos puntos del distrito de Arganzuela.
Y también arden fiestas Aravaca.
La jugadora de pádel y vecina de Aravaca, Marta Ortega Gallego, será la encargada de dar esta tarde el pregón inaugural a las fiestas en honor a la Virgen del Buen Camino coronada. El acto central será el próximo con la procesión, que en honor a la patrona de Aravaca recorrerá las calles del casco antiguo acompañada por la banda municipal de la policía y la banda Villa de Madrid.
Bueno, todo eso será aquí en Madrid, en la capital, pero hoy van a ocurrir otras muchas cosas en nuestros pueblos y ciudades. Vamos a arrancar ya nuestra ronda de corresponsales y hoy lo vamos a hacer en el corredor de Henares. Esther Bernabé.
En Torrejón de Ardoz conoceremos 2 iniciativas puestas en marcha para mejorar la calidad de vida de los mayores. Se denominan Mejor Comemos en Casa y también la Oficina Municipal de los Mayores en Soledad. Sabremos en qué consisten. Y en Rivas Vacía Madrid, el Ayuntamiento pretende transformar radicalmente, dicen, el Centro Cultural Municipal Federico García Lorca. El objetivo, adecuarlo a las necesidades de esta ciudad y al crecimiento de la población. La reforma tiene un presupuesto de cerca de 2 millones de euros.
Y nos marchamos ya a la zona de la sierra. Las previsiones las tiene allí Pilar Rivera.
Por cuarto año consecutivo, la presa de Soto del Real, Los Palancares, da agua durante todo el verano a sus vecinos después de décadas sin hacerlo. Esto supone, además de un aumento de la calidad del agua, un mayor ahorro para los sotorrealeños. Por otra parte, el Ayuntamiento de Collado Villalba ha presentado la tercera edición de Camino hacia el Empleo. El plazo de inscripción ya se encuentra abierto. Y por último, destacamos que el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Guadarrama ha puesto en marcha un nuevo curso avanzado para formarse como piloto de drones. Está dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años que estén en posesión del título de ESO o equivalente.
Y damos el salto al sur. Cristina Espina.
El municipio de Leganés ultima una nueva edición de Leganés se casa, la feria temática sobre el mundo de las bodas, que congregará a medio centenar de stand en la plaza de Ventura Rodríguez, donde los comercios ofertarán sus productos. Enmarcada en el proyecto del barrio de las bodas, servirá para visibilizar y promocionar las tiendas y establecimientos locales especializados en este sector. En principio, está previsto que el evento se lleve a cabo el próximo 28 de septiembre. Y además, un total de 11.000 personas, 2.000 más que la pasada temporada, han acudido a la Plaza de Toros de Valdemoro para disfrutar del cine de verano, una alternativa de ocio saludable para las noches estivales. Como en ediciones anteriores, el cine familiar ha sido la estrella de la cartelera, llenando en las nuevas entregas de Toy Story, Mascotas, Angry Birds, así como de las adaptaciones más recientes de los clásicos El Rey León y Aladdin.
¿Qué va a ocurrir hoy en la zona noroeste? Se lo preguntamos a María Martínez de Mora.
El Ayuntamiento de Móstoles y la Asociación ProtegeD trabajarán juntas a partir de ahora. Firmarán un convenio de colaboración esta mañana para favorecer y apoyar a las personas afectadas con trastornos del espectro autista. La firma tendrá lugar a las 11 de la mañana en la sala de reuniones del Ayuntamiento. Y en Pozuelo de Alarcón ya han superado el ecuador de sus fiestas patronales. Hoy, con una cita muy especial, la primera cata de vino solidaria a partir de las 12 en la Plaza del Padre Vallet. Cata y degustación de vinos, eso sí, todo aquel que quiera participar tendrá que colaborar también con la Operación Kilo.
Y última parada hoy, en el Norte Regional, Patricia Cristóbal.
La jornada arranca en Paracuellos de Jarama con la reapertura del Centro Joven, conocido como La Terminal, que inaugura hoy una temporada de programas y actividades de ocio y cultura con planes centrados en la vuelta al cole. Por su parte, en Algete arrancan unos cursos de formación para aquellas personas que quieran sumarse a los diversos puntos violetas que se van a instalar en las fiestas patronales que se celebrarán entre los próximos días 12 y 16 de septiembre. Y por último, y en el plano cultural, San Sebastián de los Reyes inaugura la muestra El Modernismo en la colección Alfaro Hoffman de la Red Dinner de la Comunidad de Madrid, con decenas de piezas de ese estilo artístico internacional.
Y cuando son las 6:45 de la mañana, volvemos a acercarnos a los periódicos. Pero ahora nos quedamos en las primeras páginas que destacan hoy, Jesús Clemente.
Como imaginarás, Carlos, todos coinciden en destacar la muerte de Blanca Fernández Ochoa. Como siempre, se hace de manera diferente. Por ejemplo, El Mundo es contundente en cuanto a la línea de investigación. La policía cree que la muerte de Blanca no fue accidental. Un guardia que paseaba con su perro, recuerda El Mundo, localiza en La Peñota el cadáver de Fernández Ochoa. Fotografía de abatimiento al aparecer el cuerpo de Blanca Fernández Ochoa, el dolor del hijo de una pionera del deporte femenino. Otros asuntos del mundo tratan, por ejemplo, en clave internacional, Westminster también impide a Johnson adelantar elecciones. Los laboristas rechazan su plan de ir a las urnas el 15 de octubre en la tercera derrota parlamentaria del líder conservador en dos días. Y más asuntos, un decreto de Zapatero permitió al líder de UGT en Asturias enriquecerse y el PP usa la absolución en el caso de los ordenadores de Bárcenas para defender a Aguirre. Son los principales asuntos que trae El Mundo en portada. La Razón repite fotografía, esta vez una fotografía que el resto de periódicos, Carlos, han apostado por ella para recordar el recuerdo de Blanca Fernández Ochoa. Una Blanca Fernández Ochoa sonriente y medallista olímpica, eterna campeona, hallado el cadáver de la esquiadora en la ascensión a La Peñota después de 11 días desaparecida. Su muerte no parece accidental, repite La Razón, el titular del Mundo. Si bien el principal titular de La Razón, daremos a Iglesias cargos de primera línea, primera cumbre, PSOE Podemos, dirigirían entes como el Consejo de Seguridad Nuclear o el CIS, afirma La Razón. ¿Qué dice El País? El Parlamento impone a Johnson un Brexit pactado. De nuevo, El País apuesta por la clave internacional para el principal titular de su portada, como venimos contando también en días atrás. La Cámara de los Comunes frustra también el intento del primer ministro británico de adelantar las elecciones. Fotografía, de nuevo, una sonriente y medallista, Blanca Fernández Ochoa, con la medalla de bronce ganada en los Juegos de Albertville, Francia, en 1992. Titular, hallada muerta Blanca Fernández Ochoa, leyenda del deporte, pero lleva muchos más asuntos en portada El País. Por ejemplo, la justicia pide detener a las españolas que se unieron al ISIS en Siria. Lagarde apuesta por mantener la política de tipos bajos. Y en educación, 50.000 alumnos inician el curso en aulas prefabricadas. Recuerda este artículo del País que no se cumplen los plazos año tras año en cuanto a la construcción de los centros educativos. Se hacen por fases y eso provoca que muchos alumnos inicien el curso en colegios que aún no están terminados. Una pequeña declaración de PNV entre medias de toda la cumbre PSOE-Podemos. Casi nos atrevemos a rogar a PSOE y Unidas Podemos que lleguen a un acuerdo. Y terminamos con ABC, Carlos, el slalom más duro de Blanca. Fotografía besando aquella medalla. Hay que recordar que fue pionera en cuanto a las medallas olímpicas. La primera conseguida por España fue conseguida por Blanca Fernández Ochoa. Conquistó la gloria olímpica y el cariño de los españoles con sus triunfos en el esquí, dice ABC, que añade: fuera de las pistas tuvo dolorosas caídas sentimentales y económicas y culmina: ayer encontraron el cadáver de Blanca Fernández Ochoa en la montaña de Cercedilla, que tanto disfrutó. Monotema y portada gigantesca para Blanca Fernández Ochoa, que ya lo hemos oído y lo venimos contando, Carlos, pues ha despertado el lamento de toda España, de todas las esferas, política, deportiva y social.
Bueno, pues Blanca Fernández Ochoa, protagonista hoy en todos los medios de comunicación y protagonista aquí en los próximos minutos también en Onda Madrid. Vamos ya con la crónica del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Cómo no, el mundo del deporte llora la pérdida de Blanca Fernández Ochoa y son miles las muestras de cariño que ha recibido la medallista olímpica y su familia. Diego García, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Deportistas como Rafa Nadal, Fernando Alonso, Pau Gasol, Iker Casillas, Sergio Ramos o Mireia Belmonte, clubes de fútbol y organismos oficiales, la Liga, federaciones, incluidos los principales líderes políticos y el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, todos tuvieron palabras de cariño y condolencias tras conocer su fallecimiento en el día de ayer. El seleccionador Robert Moreno se sumó a ellos desde la concentración de la selección en Rumanía.
Está siendo una semana de demasiadas malas noticias. En ese sentido, en mi nombre, de todo el staff, de todos los jugadores, trasladarle todo el cariño del mundo a la familia, que lo estará pasando fatal. Que voy a contar, ya sabéis, lo que ha sido para el deporte español, para nosotros, pues alguien consiguió medalla a la Olimpiada, increíble, y es una pena. Cualquier pérdida es una pena. Cuando es de gente querida por mucha gente, pues aumenta la pena.
España se mide hoy a Rumanía en la quinta jornada de la clasificación para la Eurocopa 2020. A las 9 menos cuarto, en el Estadio Nacional de Bucarest, el combinado nacional buscará la quinta victoria en esta fase de clasificación, donde España es líder con 12 puntos por los 7 que tienen Suecia y Rumanía. Robert Moreno debuta en el banquillo como seleccionador nacional de manera oficial.
Expectante, con ganas de que llegue. La verdad es que no me lo tomo como un debut, porque ya lo sentí así, sobre todo en la última semana, cuando jugamos contra los partidos de Suecia y el anterior. En Malta no lo sentí tanto, pero la verdad es que estoy eso, expectante, con ganas de que llegue, con muchas ganas de hacerlo bien en un partido que va a ser muy difícil y nada. Esperando que llegue.
En la Liga, el Getafe presentó ayer a tres futbolistas de una tacada. David Timor, Kennedy y Jason fueron presentados por el presidente en el Coliseum, donde compareció Ángel Torres, quien aseguraba que la plantilla necesitaba refuerzos tras las salidas de Iván Alejo y Robert Ibáñez, además de los lesionados de larga duración. El presidente también quiso matizar en la presentación de las camisetas que lucirá el equipo en la Europa League que esta competición será dura para ellos.
Un grupo muy igualado y sobre todo los desplazamientos muy largos, pero bueno, vamos a intentar pasar la fase de grupo y si no, pues nada, volver a Europa, disfrutar y que lleguemos lo más lejos posible y que dejemos la imagen que dejamos hace 11 años con el Bayern Múnich.
Baloncesto, susto de Irán a España en un mal partido de los de Scariolo. España cerró la primera fase con una nueva victoria, pero con muy malas sensaciones ante una débil Irán. El combinado de Scariolo se impuso por 73-65, aunque los iraníes llegaron a ir por delante a falta de 3 minutos para el final cuando ganaban por un punto 62-63. España se medirá ahora en la segunda fase a dos rivales muy duros como Serbia e Italia. El pívot Billy Hernán Gómez asegura que España debe mejorar para competir ante estas dos grandes selecciones.
Bueno, yo creo que siempre salimos motivados, ¿no? Hay veces que las cosas salen mejor, salen peor. Esperemos que a partir de ahora la segunda fase las cosas salgan bien desde el principio. Creo que tenemos confianza en nosotros mismos. Creo que ya cada uno tiene más claro el rol, ¿no? del equipo y bueno, como te he dicho, empezar a lo bueno, no vale hacer errores y hay que disfrutar.
Y en la Vuelta Ciclista a España, nuevo triunfo de un corredor español. Mikel Iturria, del Euskadi Murias, logró imponerse en la undécima etapa con llegada a Urdax. El corredor vasco formó parte de una escapada de 11 corredores y lanzó su ataque a 24 kilómetros para el final de etapa. Iturria ganaba y rompía a llorar en la meta.
Lo ha visto muy bien, John. Desgraciada. Me ha dicho, cuando llegue ese ataque, y cuando me ha dicho, arranca sin miedo, y mira, lo he hecho y mira, esta meta.
Mira, Mikel, tú tuviste una caída muy grave también hace tiempo y hoy has conseguido la victoria. ¿De quién te acuerdas?
Mikel, pues los que han estado ahí conmigo, ¿no? Sí, yo siempre he pensado que valgo para este pelotón. Sé que no soy un ciclista explosivo y me cuesta ganar. Igual soy más un currela, pero mira, a veces toca premio y ya ha tocado.
Hoy duodécima etapa entre el circuito de Navarra y Bilbao con 171 kilómetros. Roglic sigue siendo líder y Alejandro Valverde es segundo a 1 minuto y 52 segundos.
Y ahora repaso a la agenda cultural del día de este jueves con José Luis Urgel.
El tren de Noé llega a España, llega a Madrid. Desde hoy hasta el próximo martes se puede visitar en la estación Príncipe Pío un tren de contenedores pintados con motivos de animales. Sabe que Piro son las artistas españoles que van a decorar los contenedores, todo con el objetivo de despertar conciencia sobre el medio ambiente. María Urrizieta, gerente de comunicación y marketing de Transfesa Logistic, entidad organizadora.
Este tren está inspirado en el Arca de Noé, ¿no?, que es como el primer proyecto de sostenibilidad de la historia. Son todo vagones que han sido pintados por artistas urbanos locales de cada país por el que ha pasado el tren. Son todo animales, la verdad que la imagen es muy llamativa.
Vuelve una nueva edición de Bienvenidos a Palacio, un programa de la Comunidad de Madrid que abre las puertas de algunos de los inmuebles más históricos de la región para visitarlos de forma gratuita. El plazo de inscripción ya está abierto y hasta enero del año que viene se puede visitar el Palacio de Buenavista, actual cuartel general del Ejército de Tierra, el Palacio de Don Javier González Longoria, sede de la SGAE, o el Palacio de los Marqueses de Argüeso, Embajada de Argentina. Más de 20 palacios por descubrir. Alguien voló sobre el nido del cuco vuelve hoy a Madrid, al Teatro Calderón. La obra, una adaptación de la película de Milos Forman, en la que un hombre condenado por asalto y un espíritu libre que vive contracorriente es recluido en un hospital psiquiátrico. La inflexible disciplina del centro acentúa su contagiosa tendencia al desorden, que acabará desencadenando una guerra entre los pacientes y el personal de la clínica. Se incorpora al elenco Jesús Vidal, ganador del premio Goya al mejor actor revelación por Campeones.
Creo que se aparta en cierta manera de la película y quien haya visto la película va a ver algo distinto. Mi personaje es un personaje cínico, es un personaje, pues eso, un registro más bien dramático, ya lo veréis. Y sí que es verdad que es muy, muy diferente a Campeones.
Aníbal Lecter, Frankenstein, Chucky, el fantasma de la ópera, Alien o Drácula son algunos de los monstruos que protagonizan el ABC de los monstruos en el cine, un libro escrito por el periodista, escritor y director de cine argentino Alexis Puig e ilustrado por Costanzo.
He disfrutado mucho haciéndolo a Chucky porque es un personaje muy feo de hacer y salió, creo que salió airoso. Me quedó pendiente, quizás yo soy muy fanático también de lo que fue la etapa de la Hammer, que es una productora inglesa de películas de terror de la década del 50 y 60, que aquí no aparece. Es una elección por parte de Alexis muy puntual. Él tomó los clásicos de la Universal. Camina, cada paso
tuyo a mí me contamina. Efecto pasillo, Carlos Jean y Nancy Rubias protagonizan las fiestas de la Melonera, que comienzan oficialmente esta noche a partir de las 9 en la explanada multiusos de Madrid Río, con el pregón a cargo de 6 jugadoras del Club Atlético de Madrid Femenino. Un poquito de tu vida entera, de tu vida entera, y yo.
Soles, margaritas y azucenas quieren parecerse a ti un poquito apenas. ¿Qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo, mi sirena. Eres aire fresco que vuela la cometa, una bala sorpresa.